La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con Joel Romero y Lilia Silvia Hernández. En Paseo Nacional, todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba.
En la gran fiesta de la memoria hay paisajes especiales que al recorrerlos nos hablan más que nunca de los símbolos y la identidad de los mexicanos. Bienvenidos a este paseo por los paisajes de la memoria, todo el sabor de la historia, como se dio para formar las páginas de nuestra identidad. Prepárese, aquí tenemos los personajes y los hechos de la historia mexicana que cobran vida nuevamente en los minutos de este Paseo Nacional.
En que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento.
Ay, esta canción, ¿cuántos recuerdos nos trae a muchísimos? Y creo que también a muchos del auditorio, Adelita.
Es una canción llena de recuerdos, Lilia Silvia.
Joel Romero Salinas, ingeniero Joel Romero Salinas, un placer como siempre tomarle del brazo para iniciar este Paseo Nacional.
Lilia Silvia, el placer y el privilegio es mío de que nos acompañen tu radio escuchas.
A ver, Joel, hoy vamos a hablar de un hombre que a mí me gusta mucho. De un hombre que tenía picardía, que era un hombre ingenioso, que era un hombre que, pues seguramente tenía un temperamento muy difícil, pero que la disfrutaba enormemente. Que fue filmado, que fue vino, que fue perseguido, que se han hecho películas de él. Bueno, de Zapata como que se buscaba una idea más conservadora de este hombre adusto. Pero de Pancho Villa, bueno, se nos ha dicho cualquier cantidad de cosas. Y el día de hoy tenemos en nuestro calendario cívico el natalicio de este personaje tan, tan especial, que pasa también a la historia como un símbolo de intensidad nacional. Vamos a decir intensidad nacional porque era sumamente intenso. Doroteo Arango Arámbula.
Así es, un hombre de intensidad que confiere identidad a los mexicanos. El centauro del norte.
¿Qué parte de la identidad de los mexicanos? Porque la verdad es que era un hombre realmente singular. No podemos decir que no, Joel. Tú eres el que lo conoce
la
mejor.
La parte popular de los mexicanos.
La parte
es
popular.
Fundamentalmente la parte popular, la parte sentimental, la parte del instinto que se violenta y se convierte en razón, la emoción y la lucha por pervivir. Es un hombre que no intelectualiza la vida, solo que la entiende, la defiende y la abraza.
La vive.
La vive con
tal
intensidad.
Cual.
No podía ser otra cosa sino vivirla con intensidad.
Son 125 años después de que nace Miguel Hidalgo.
Sí, hombre, imagínate, este es un aspecto interesante para la historia. 125 años después de que nace Miguel Hidalgo, de quien estamos celebrando su 250 aniversario.
Así es.
En este año aparece una figura diferente en el panorama de la historia de México. Doroteo Arango Arámbula, Francisco Villa.
Doroteo, fíjate que hasta el nombre, por ejemplo, hay quienes se llaman Dorotea, ¿no? Yo no sé si sea en honor precisamente a Doroteo, pero si alguien pudiera decir, pues yo no le pondría a Doroteo a mi hijo, yo, fíjate que yo creo que sí. Porque si conociéramos a este personaje, muy probablemente nos enamoraríamos de él. Ahora, Pancho Villa, como se le conocía comúnmente en lugar de Doroteo, ¿Pancho Villa era un héroe o un villano? ¿O en él sí podemos ver estas ambivalencias que en otros héroes no?
Yo creo que Pancho Villa es una personalidad integral y que si lo vemos desde el punto de vista folclórico, tampoco tendríamos el derecho de llamarlo un villano. Las conciencias pudorosas, los estudiosos de la revolución que no alcanzaron a penetrar la esencia del movimiento, por las características noveladas de la vida de este caudillo, lo llegaron a tipificar como un villano.
¿Por qué? ¿Por qué villano?
Pues porque ciertamente en su momento fue robavacas, porque vivió del hurto, porque anduvo a salto de mata.
Pero ¿quién no de nuestros seres anduvo a salto de mata?
Pero esa fue su circunstancia histórica. Porque esa fue su circunstancia histórica. Entonces lo tipificaron como villano por cómo desarrolla su vida, por cómo enfrenta las circunstancias de un movimiento social, pero que verdaderamente cuando se analiza lo que queda de ese movimiento social en que participa, yo creo que alcanza la dimensión del héroe.
A ver, ahóndanos un poquito más, porque yo sé que tú tienes muchas anécdotas guardadas abajo de la manga. Cuando tú dices, es que quienes se pusieron a estudiar su vida, porque era robavacas, o sea, se dedicaba al abigeato,
abigeato.
¿Le daba vuelo a la hilacha, la verdad, o
yo
no?
Yo creo que vivía intensamente.
Todo.
Habría que hacer un recorrido, si de algún hombre merecería ver su historia y su tiempo, tal vez es de Francisco Villa, porque se antoja así cuando se dice Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, como que el hombre tiene todo el tiempo vital para pasar por allí de flor en flor, viendo a ver a cuál marchita.
No, pues yo creo que a muchas, ¿no?
Sin embargo, su historia, la historia esencial de su vida, enfrentándose permanentemente a los riesgos, enfrentándose permanentemente a la muerte,
a la autoridad,
teniendo conciencia de que hoy puede ser su último día. Entonces, él, buen instintivo, encuentra a las damas y llama. Él ama la fisiología de la vida, posiblemente no el amor. Y allí está necesitándose un capítulo. Si las mujeres que estuvieron con Villa fueron solo un apaciguamiento del temperamento o compartieron el amor y el ideal de este hombre singular.
A ver, ¿por qué Francisco Villa y no Doroteo Arango?
No Doroteo Arango Arámbula por una razón sencillísima. Él fue perseguido con ese nombre cuando apenas es un joven.
¿Por qué fue perseguido?
Fue perseguido porque él tiene que enfrentar el dolor que muchas veces hemos comentado.
A ver.
Él sabe muy bien que lo que era la borrachita, porque en su vida lo vivió cuando va el hacendado a querer tomar a su hermana, no como amor, sino como objeto sexual, y él lo balea. En ese momento,
¿se echa al hacendado?
Él que se enfrenta y se echa al hacendado, tiene que salir huyendo. Y entonces, pocas gentes saben lo que es convertirse en perro de presa. Y esto es lo que prácticamente le acontece en la vida a Doroteo Arango Arámbula. Es un perro, nada más que no el perro de presa, sino los perros de presa vienen atrás.
Por haber defendido a su hermana.
Por supuesto, y él tiene que huir, y entonces usa el nombre de Villa, porque su padre, por las costas de la época, no llevaba el nombre del padre por nombre legal, y él lo retoma.
¿Por qué no llevaba el nombre del padre legal?
Por las cuestiones de la época, es decir, allí debe haber una vida oscura. Puede ser que no haya lo que hoy llamamos la legitimidad del matrimonio, ni la legalidad, entre comillas, del amor, pudo haber sido más bien una posición de vinculación que de un contrato social perfectamente bien pactado para establecer las normas para querer y trascender.
Bueno, entonces, aparte de que Dorotea Arango era, digamos que para aquella época, un... ¿cómo se les decía? Esta palabra se me va. Pero él nació fuera del matrimonio, pues. No era...
Por supuesto, era un ilegítimo.
Era ilegítimo.
No era un bastardo, pero no era de los que se anotaban en el libro de los matrimonios legales.
Digamos que no. Entonces, bueno, desde que nació, pues, venía como...
Siendo un marginado social.
Ajá. ¿Cuál es la diferencia de él con otros héroes? Porque, mira, a mí me encanta las cosas que he escuchado de Villa, lo que he podido leer de él, etcétera. Y yo sé que tienes muchas anécdotas porque tú eres un apasionado de la historia. Pero, ¿cuál es la diferencia esencial de él con otros héroes?
Mira, la historia de México reconoce los grandes movimientos sociales de la independencia y la revolución como las luchas sociales determinantes en la vida nacional.
Sí.
Y contempla estos actos conmemorativos con izamiento de bandera en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. ¿Quién era Hidalgo del movimiento de independencia? Un letrado, un filósofo.
Y venía de estar bien nacido.
Y,
pues.
los precursores de la independencia eran letrados, eran bien nacidos. Si tú te pasas a la época siguiente, que es en el aspecto constitucional, te encuentras que hace unos días sabíamos que Melchor Ocampo era uno de los ricos hacendados de Pateo.
Así es.
Y que Juárez, que los gobierna y los dirige, si bien es cierto que nace en la más humilde cuna, en la fragorosa Sierra de Ixtlán, Juárez es abogado.
Ajá.
Y en el movimiento que nos va a ocupar, en el movimiento social de la revolución, Madero era un rico hacendado que había estudiado en Estados Unidos y Francia. Carranza, un rico hacendado que se había perfeccionado en San Ildefonso.
O sea que este era un pobre desarrapado, fuera de la ley, perseguido.
De esos pobres que tienen la sensibilidad y que, en vez, y que hace la justicia con la ley del talión antes de que hacerla con la fuerza de la... ley.
Pero qué chistosa es la historia mexicana, porque finalmente hay mucha moralina en todo este asunto. O sea, el hombre no se le menciona primero porque quién sabe qué pata puso ese huevo, diría mi abuelita, ¿verdad?
Una pata muy laboriosa, seguramente.
Exactamente. Luego, pues bueno, se tiene que echar al hacendado porque este desgraciado hacendado, tú has de perdonar el lenguaje, pero el desgraciado se quería aventar a la hermana y dijo, pero ¿cómo que te vas a aventar a mi hermana? Finalmente él viene pagando culpas, vaya, cuántas cosas no le pasan a este pobre hombre. Y luego todavía la historia se pone de moralina porque no tiene papelito.
Los historiadores,
perdón.
Porque felizmente ahora tenemos una radio como esta, sin La Voz Ciudadana, que nos permite analizar con papeles, que nos permite analizar con documentos, que nos permite analizar con fechas, que nos permite analizar con una nueva moral social, con una nueva perspectiva de vida democrática, y podemos entender cuál es la verdadera participación de nuestras gentes. Con toda esta suma de conocimientos, hoy podíamos decir nunca más un villano, sino un ciudadano en vísperas y en camino de tener la grandeza ciudadana.
A ver, ¿hay pocos corridos a Pancho Villa o hay muchos?
Hay muchos.
Hay muchísimos.
Y tendría que ser que
bueno,
hay muchos
pues es
corridos.
Que obviamente los que nada teníamos que ver con la moralidad de aquella época, y me imagino que el pueblo también no le importaba, pues le hizo muchos corridos al Centauro del Norte.
Por supuesto. Esto te explica también por qué se dan actualmente los movimientos que favorecen el narco. Porque el pueblo esencial en ocasiones no alcanza a entender los aspectos que configuran una moral social y solamente entiende de lo justo o de lo injusto, de la ley del talión, uh-huh, de la defensa del hombre por su dignidad cuando hay moratorias de la ley. Y no es que con esto queramos hacer la apología del narcocorrido, que ojalá no exista más en la mente del mexicano. A Villa se le canta porque Villa es el claro ejemplo de lo que es el prototipo del abanderado social en su momento.
Pues
y
vamos
por
a
la cultura social de la época.
Vamos a escuchar qué te parece un poquito de este corrido de Villa.
Hoy nuestro México, febrero 23, mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones.
Bueno, pues allá del otro lado de la cabina ya se dieron el lujo de echarse una bailadita.
¡Qué hambre!
Y eso que estamos trabajando, es lo rico de este trabajo.
Nos dieron un sentimiento tal que en lugar de estar en esto, debiéramos estar en el bailongo recordando a Villa.
Exactamente.
A nuestro general Villa.
Como de alguna manera Villa, con toda su corpulenta presencia, estrujaba a las mujeres que bailaban con él.
De alguna manera, y se ha manejado como estrujar. Él no fue como Lerdo de Tejada, un hombre que se pudiera pagar clases de baile. Él bailaba simplemente con la fuerza y el vigor que se utiliza, es para ese tipo de música.
Claro.
Que no es de acordes de vals, sino de tambora.
Por y eso agarras bien a la hembra.
Fundamentalmente percutible.
Claro, se agarra bien a la hembra aunque se le estruje un poquito.
Y él así lo hacía y lo disfrutó.
Por allá dicen del otro de la cabina que ese es el chiste, que se estruje un poquito.
Así
a ver,
es.
Esto que estamos escuchando es del mismo compositor de Marieta. ¿Te acuerdas de Marieta? No seas coqueta.
Coqueta.
Él se llama Samuel Lozano. Así es que, bueno, esa es aportación de la producción de aquel lado. A ver, pero vámonos un poco más hacia esta otra parte también de Villa. Porque a mí, de veras, sí me llama mucho la atención que de pronto haya existido esa parte. Qué bueno que ya se reivindicó la figura de Villa. Pero ¿cuál es el legado personal en defensa de la justicia social que deja Villa? O sea, después de haber sido este pobre hombre verdaderamente que fue perseguido, que se dedica al robo, ta, 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 bueno, ni modo. A los 17 pues, años tiene que huir, pues no
ni
le
más
quedó
ni
de otra.
Menos que dos de los 5 valores políticos nacionales.
Casi nada.
Su primer legado es luchar por la democracia. Es una gente que sigue los ideales de Madero.
Ajá.
No razonada como intuitivamente. Y desde el momento que abraza los ideales de Madero porque ha hecho justicia social, por no querer que se siga dando el derecho de pernada y por querer una ampliación de vida para los jóvenes como él lo era, lucha por la justicia social. Pero finalmente es de las personas que, estando en el ejercicio del poder, nos da la primera ley agraria. La primera ley agraria que, su carácter de jefe constitucionalista, expide en la ciudad de León para acabar con los latifundios.
Ándale.
Y naturalmente es consciente de que la propiedad es la principal, la propiedad de la tierra es la principal fuente de riqueza. Y por tanto, y como tal, lo primero que hace es pedir que se distribuya.
Ándale. Oye, yo recuerdo de Villa, y creo que se lo tenemos todos muy claro. Porque después de que viene el asunto de que nos roban el territorio nacional, llega Villa y se dice que es el único que ha invadido Estados Unidos y ha salido vivo para contarlo.
Así es. Y es también, para decirlo con justicia, un acto de invasión. Porque en ese momento, en ese preciso momento, no hay una querella, pero Villa tiene mucho que ver en esta situación por su cercanía con la frontera. Y Villa, en estos actos, no busca invadir a los Estados Unidos como deteriorar la imagen de Carranza y un poco manifestarle a los Estados Unidos: tú te metes a actuar en la vida política de los pueblos sin tener una plena conciencia, manifestándose con esto su inconformidad, porque el gobierno americano le había dado reconocimiento de legalidad al gobierno constitucionalista de don Venustiano Carranza.
Por eso
y así se va a Nuevo México y toma Columbus, lugar llamado así en honor de Cristóbal Colón, y es el que tiene la primera invasión a la nación americana. Invasión porque no es un acto de guerra.
¿Qué le costó a Villa eso?
El odio singular que seguramente después le diera la muerte. Esto es poco conocido, es un poco atrevido decirlo. El hombre al que manda Carranza a negociar con los Estados Unidos se llama Obregón, quien ocuparía después la silla presidencial cuando fue asesinado
el
Doroteo Arango, el Centauro del Norte.
Los Dorados de Villa.
Los Dorados.
¿Por qué se les decía Los Dorados de Villa?
Esta es una anécdota de la vida de Villa. Villa era de una intuición, no había sido guerrero.
No
había ido a la escuela y estarás
de acuerdo. Si a los 17 tuvo que salir huyendo, ¿qué podíamos esperar?
Estarás de acuerdo conmigo que él no sabía del flanco derecho y de la media vuelta.
si habremos mucho
pero
que tampoco.
Intuitivo, se da cuenta de cómo funciona la organización militar. Y cuando está para tomar un asalto en el norte, en una de las provincias, se encuentra que uno de sus compadres tiene su escolta perfectamente bien uniformada, montada, los caballos alineados, y de repente ve que tienen por allí una pequeña cosa que les brilla en la tejana, y es algo que decía los dorados, y él le dice a su compadre, sabes que esto me gusta mucho y te lo voy a tomar, y toma la placa de los dorados que venían en un sombrero tejano, y el mecánico Mauro Moya de Chihuahua es el que le fabrica esta distinción para los soldados, y se lo copia a su compadre Trinidad Gutiérrez en Torreón.
A ver, en Torreón, Coahuila, pero ¿qué era lo que traían los sombreros?
Un identificador.
¿Qué es un identificador?
Un principio de identidad, así como el soldado americano trae aquí una placa que dice John
fulano
Pershing,
de
fulano
tal,
de tal. Ellos eran los dorados. La distintividad que constituían una escolta que obligaba a luchar por un ideal y por la persona de su jefe.
Y entonces así tal cual, los dorados.
Por supuesto, los dorados eran la escolta de Villa.
¿Y entonces se lo pusieron en el sombrero?
En el sombrero. Con esto sabían que tenían lealtad por la persona de Pancho Villa y la lealtad por todo lo que Pancho Villa hiciera. Y Pancho Villa procuraba no ser un líder de malas lealtades.
Qué interesante, porque por eso yo digo que este hombre de veras es peculiar y especial en nuestra historia, porque él además fue filmado. Cuenta esa parte
sí,
también,
sí,
por
bueno,
favor.
Bueno, él fue filmado y fue...
Y aceptó que hubiera una filmación.
Y fue múltiplemente entrevistado porque tuvo conciencia no escenográfica. Es una de esas conciencias avanzadas que empieza a darse cuenta con la guerra, que es finalmente un aspecto de tecnología, que hay otras tecnologías que son complementarias. Y entonces él acepta tener intercambio y acepta tener comunicación. Y yo diría que esto es lo maravilloso, porque para ser un hombre inculto, para ser un hombre que hablaba con faltas de ortografía, para ser un hombre que se tropezaba con el buen decir, aceptar ser filmado, aceptar dar entrevistas, era una gente que tenía un vencimiento personal, sobre todo si aceptamos que uno de los grandes males del siglo que infarta a los hombres es el hablar en público. Esto te revela que él tenía una importante conciencia del vencimiento personal, que vale la pena un día también no solo tenerlo en la picaresca de lo anecdótico, sino desde el punto de vista del desarrollo del hombre que se vence a sí mismo y además que tiene un plus.
A ver, yo quisiera, de Villa, híjole, es que son tantas cosas. Pero, a ver, ¿por qué no nos vamos a esta parte en la que incluso hay fotografías donde se encuentran Villa y Zapata? Y la silla presidencial. ¿Cuál era la diferencia esencial entre estos dos?
Bueno,
porque Zapata se cosía aparte.
Simplemente
también
son gentes, son personas que inclusive son de la misma edad.
Ajá.
Villa es un año solamente mayor que Zapata.
¿De qué edad estaríamos hablando?
38, 39 años, cuando este encuentro se da. 38, 39 años cuando ellos llegan. Mientras que Zapata tenía la figura un poco
adusto
del dandy en su vestir, un poco a la moda, y le gusta el cigarro, y le gusta el coñac y la comida
a
francesa.
Zapata.
A Zapata. A Francisco Villa no le gusta ni el cigarro ni el vino. Y está acostumbrado a la carne salada y a la carne y a la comida seca del norte. Cuando llegan, los dos están pensando en que no pueden seguir apoyando a Venustiano Carranza porque los ha decepcionado. Y piensan que van a luchar con él porque no se cumplen las perspectivas de reparto de tierra. ¿Qué significaba? Mientras que para Zapata la tierra era desde cuna y mortaja, para Villa solo la tierra era que el rico no pudiera comprar al pobre y el pobre no fuera tan pobre que se tuviera que vender al rico. Medios diferentes con concepciones sociales diferentes. Mientras que Zapata, en el sentido de su defensa de la tierra, solo es de una localidad. La concepción de Zapata es más amplia, es más universal y por lo tanto de mejor beneficio para los hombres. Es una estructura de pensamiento más amplia, como corresponde por observación a quien tiene otros horizontes, otros vastos horizontes. La lucha que tenía Zapata contra el latifundio, era cierto que era un latifundio, pero que al lado de las extensiones que eran latifundios, los que recorría Villa sin fatigarse, que por eso le llaman el centauro, eran dimensiones prácticamente inexplicables. Los dos tienen esa vocación. Los dos quieren que se reparta la tierra. Pero ¿qué pasa con los dos? Cuando Pancho Villa se sienta en la silla, no es porque quiera ser presidente. Se sienta por un sentido de picardía, lo que equivale a que le empiecen a hacer entrevistas y entrevistas que después mucho le gustan, y donde él dice con verdadero profunda verdad que él no puede ser presidente de la República, porque es un iletrado, porque él no tiene con qué tratar con las gentes, porque él reconoce que para ser presidente no basta querer. De alguna manera nos está diciendo que para ser presidente de la República hay que tener una preparación, hay que tener una conciencia, hay que tener una visión.
Oye, Joel, pero hay varios que no siguieron el ejemplo de Villa. Por no eso, lo supieron leer. Estos llegaron sin preparación, sin, bueno, ¿qué te puedo decir?
Por eso es que Villa es ejemplo. Por eso es que Villa es conciencia presente. Por eso es que Villa tiene que ser una lección de vida y de práctica para todo aquel que tenga un sentimiento político.
Mira, se nos quedaron varias cosas guardadas muy ricas de Villa. Te emplazo y te conmino a que el próximo programa
lo dediquemos para que podamos escuchar Siete Leguas.
Ah, exactamente, estás para escuchando
que,
Siete Leguas.
Para que podamos escuchar por qué vivió y cómo murió.
Perfecto.
Y cuál fue la grandeza del Centauro del Norte.
Pues ya dijo Joel. Estamos escuchando Siete Leguas. Con esto nos vamos a despedir. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Paseo Nacional. Joel Romero Salinas, pues encantada, ya sabes, de haber paseado contigo el día de hoy.
Gracias.
Se despide, ¿sí?
Tendremos el caballo de la revolución pendiente para cabalgar el próximo programa del lado de Villa.
Claro que sí. Y se despide Lilia Silvia Hernández.
A quitarles la pantera, ya vino Francisco Villa.